casos de personas detenidas sin juicio ni condena.
Mantener a una persona privada de libertad arbitrariamente por más de 3 años sin juicio y con motivación política no es una simple violación a los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad porque es sistemático.
Según el Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 288 presos políticos, de los cuales 155 son militares. Además, recuerda que 11 personas detenidas con motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado en años recientes. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Nueva oleada de bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania. La agencia AFP tiene este reportaje.
El primer ministro ucraniano indicó que los ataques con misiles de crucero dañaron construcciones en 8 regiones y lamentó heridos y muertos. Algunas de las ciudades alcanzadas fueron Leópolis y Lutsk, situadas en el oeste del país, muy lejos del frente. 2 horas atrás aquí había una zona de juegos de un jardín de infancia. Un misil apuntó directamente a esta zona. Ahora hay un cráter de 9 metros de profundidad y 20 metros de diámetro. Incluso allí hay un fragmento del misil.
Creo que no hay ningún lugar seguro en Ucrania porque un misil puede volar hacia cualquier ciudad, hacia cualquier lugar donde haya civiles. Ni siquiera hablo de fábricas o cosas así. Los civiles no estamos seguros.
Tras un año y medio de guerra, Rusia sigue rechazando ser responsable de las víctimas civiles y asegura que sus bombardeos solo apuntan contra objetivos legítimos. Moscú, que lleva bombardeando el país desde hace meses, reiteró el martes que Kiev no obtiene resultados en su contraofensiva lanzada en junio.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 15 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a en breve tener ya la participación desde Carlos Rojas, en Pedro de Tancur, en matanzas de la esposa de un residente de la localidad, acusado de un delito común por otra persona, aún sin pruebas o investigación, en precarias condiciones en el penal de Canaleta. Más adelante, cómo anda el campo cubano, cómo anda el hurto y sacrificio, cómo anda la situación en San Antonio de los Baños, tendremos un campesino, así como iremos también a Baracoa. Y hablaremos también hoy durante el espacio sobre la situación de la inflación, la bancanización y la situación de precios del alimento con 2 economistas en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el preso político Francisco Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Este hacia la prisión de Canaleta, dijo a Radio Martí su esposa, Caria Burunate. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, informe advierte sobre crecimiento de crímenes en Cuba. Así lo recoge el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, publicando su primer informe acerca de la seguridad pública en el país. Y también alertan sobre la gravedad de la inseguridad alimentaria en Cuba. Así lo dijo Pedro González Reynosa en entrevista con el programa Las Noticias Como Son. Prensa cubana pues ignoró hasta hoy, que lo recogieron en Noticiero Nacional de Televisión, el desempeño de Leinier Domínguez en la Copa Mundial de Ajedrez que se celebra en Bakú. Y el preso político Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, se encuentra extremadamente delgado y enfermo en la cárcel Combinado del Este en La Habana, dijo su esposa Isla Ramos a Martí Noticias. También a esta hora de la tarde, Robos, basuras y demoliciones son los peligros para los trenes en Cuba, informó la prensa local. Según reunión del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, esta reunión sostenida el lunes sobre el chequeo de las afectaciones en las provincias afectadas por huracanes y recientes lluvias, Pinar del Río continúa teniendo la prioridad. Y el economista cubano Pedro Monreal usó la cuenta Twitter para decir que los datos del comercio exterior de la isla confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos en breve a intentar la comunicación ya con nuestra primera invitada en la tarde. Vamos a intentar ir a Carlos Rojas, donde hay una situación bien complicada con un residente de la localidad, Luis Enrique Ayala Torres, sin prueba y con vagos testimonios, pues fue detenido y llevado a la prisión de Canaleta, donde está en precarias condiciones, acusado de un intento de robo en una parcela de unas producciones agropecuarias. Vamos a tener en breve la participación de su esposa, que está acudiendo acá a Radio Martí para alertar que no le dan medicamentos. Es diabético, está en serias condiciones y a pesar de ella haber planteado la queja y de no haber pruebas, ya lleva 2 meses ahí en el penal de Canaleta en precarias condiciones de salud y ella quiere hacer la denuncia, alertar lo que está pasando su esposo en este penal. Muy lamentable la situación. Fue acusado por un dueño de la propiedad. Vámonos directamente a Carlos Rojas. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Edalia Rodríguez Infante, la esposa de Luis Enrique Ayala Torres, preso por 2 meses, acusado injustamente de un delito de robo con fuerza y quien se encuentra en precarias condiciones en el penal de Canaleta. Buenas tardes, Edalia.
Buenas tardes.
Bueno, gusto en tenerla, Edalia. Ustedes son trabajadores, campesinos, trabajadores agrícolas. Su esposo hace 2 meses enfrenta esta situación en un caso bastante de él. Sin embargo, usted ha acudido a todos los órganos legales del gobierno cubano sin tener éxito. ¿Cuál es la situación que está enfrentando en estos momentos su esposo en Canaleta?
Bueno, mi esposo ingresó en Canaleta desde el mes pasado. El 28 de junio fue detenido aquí. Se pasó 11 días en los calabozos de Jovellanos, donde tuvieron que llevarlo 2 veces al hospital de Jovellanos porque estaba en una mala situación, en el azúcar entré casi a punto de morir. De ahí me lo trasladaron a Canaleta, donde se encuentra allí desde el día 11 de julio, donde yo no he podido verlo todavía. Sí, solamente he podido hablar con él 2 veces, no he podido verlo. Solamente he podido hablar con él y él me ha explicado la situación que tiene, que se encuentra mal, que le dieron un medicamento que no era el que él llevaba porque ellos no tenían medicamento, que bajó mucho de peso, que inclusive hace 11 días que yo fui y le conseguí 5 tirillas de medicamento sin poder, sin saber en qué condiciones las conseguí, que nadie sabe cómo las pude resolver, y hoy me llamó que hace 11 días que está el medicamento allí, que él no le han dado una tableta de medicamento. Un hombre diabético, hipertenso, con una neuropatía, casi ciego y en unas condiciones críticas.
Bien, y estas cosas se las ha planteado usted a los órganos judiciales en Cuba, ¿y qué han dicho?
Sí, que la abogada, que lo único que eso tiene que hacer es la abogada, que a través del abogado, la abogada que solicite cambios de medida y que la abogada es la que tiene que hacer todo.
Ahora, dale, otra cuestión. Su esposo ya lleva más de 2 meses preso. Las pruebas son muy débiles. Es alguien que lo acusa, pero no tiene pruebas. ¿Cómo es posible que lo mantengan preso?
Ah, pues mire, lo acusa un señor de 80 años que le robaron en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, y ahora en el mes de junio, el 28 de junio, es que vienen en busca de mi esposo, y cuando me dirijo a la policía, entonces donde me dicen de que está acusado por eso, al cabo de 4 meses. El único testigo que hay es la persona que lo denuncia, un señor de 80 años.
Bueno, imagínese usted, ¿a qué se dedicaba usted y su esposo ahí en Carlos Rojas?
Trabajamos en una cooperativa Evelio Venezuela en La Caña. Trabajamos en La Caña ahí, mañana y tarde, cortando caña, sembrando caña, cultivando caña, todo lo que haya que hacer ahí en la cooperativa. Somos trabajadores agrícolas.
¿Usted considera que es injusto los cargos presentados contra su esposo?
Sí, los considero injustos.
Bueno, ¿y qué es lo que está reclamando usted? Al menos que le dé mejor atención médica y mejores condiciones. ¿No son buenas las condiciones ahí en Canaleta?
Yo lo que estoy reclamando y la ayuda que estoy pidiendo es para que consideren hacerle un cambio de medida hasta que la abogada pueda demostrar su inocencia. ya que el abogado está pidiendo cambio de medida y cada vez que pide cambio de medida se lo deniegan. Porque ellos dicen que tienen que tenerlo en prisión porque es un delito priorizado. Puede ser un delito priorizado si lo probaran, pero es que mi esposo no ha hecho nada, mi esposo es inocente. Y ellos al ver el expediente están conscientes que es un hombre inocente, es una sola persona que lo acusa, pasado 4 meses. No tienen una prueba, la abogada está presentando prueba y todo lo que hace se lo deniegan. Yo pido para mi esposo que le hagan un cambio de medida hasta que la abogada pueda probar su inocencia, para que él no se me muera en una prisión.
Claro, porque al menos si le hicieron una medida cautelar de fianza con prisión domiciliaria, él podía atenderle usted en la casa mientras que el proceso se aclarece, pero es mucho mejor que la situación que enfrenta ahí en penal.
Así mismo, porque ellos allí no tienen una dieta. El médico le manda a mi esposo dieta 6 veces al día, comer 6 veces al día. Se sabe que como está la situación en la calle es difícil, imagínese usted en una prisión.
Bueno, pues cómo no, Dalia. Muchas gracias, Dalia Rodríguez Infante, desde Carlos Rojas, denunciando la situación de su esposo ahí en la prisión de Canaleta. Desde allí nos vamos a la provincia de Artemisa, al municipio de San Antonio de los Baños. El contacto está ahora a la tarde con uno de los líderes del movimiento Opositores por una Nueva República y también campesino independiente, usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan los apagones y cómo anda el desabastecimiento en San Antonio?
Bueno, Tomás, eso pudiéramos decir que está a la orden del día. Aquí los apagones son inesperados incluso, ni siquiera son programados. Es cuando se te fue, ya te enteraste, y no se sabe ni cuántas horas ni en qué momento. Hoy mismo fue toda la mañana, sin corriente, hasta las 12 del día. A las 12 del día se volvió a ir y vino como a la 1. En estos días anteriores ha sido el quitipón. Ayer mismo fue un día que se fue 6 veces la corriente, por ratos, cada rato se iba. Yo me imagino que esto lo hagan con el objetivo de acabar con los equipos que tienen las personas, porque yo no entiendo que una rotura sea quitipón. Cada 2 horas quita y quita por 15 minutos y vuelve a la poner. Eso tiene que tener un objetivo y es un objetivo maligno, digo yo, pensando desde donde viene, porque todo lo que hace esta dictadura contra el pueblo es maligno todo. Quita y pon, eso acaba con aire, con frío, con todo lo que tengan las personas. Para mí que esto lo están haciendo buscando una forma ellos de recaudar más, de que la gente tenga que sacar dinero de donde no tienen para que lo poquito que tienen de alimento no se les eche a perder. Porque eso no tiene otra explicación, Tomás. Esto es cada 5 minutos. Tú nunca estás tranquilo porque a cualquier hora se te va la corriente. Lo mismo estás durmiendo y se te va a las 12 de la noche, que se te va a las 12 del día, que a las 7 de la mañana. Esto a la orden del día está, el desabastecimiento está, esto es una odisea, Tomás. Hoy en día, llevarse un plato, aunque sea de vianda, a la mesa del cubano, es un lujo muy grande. Lujo muy grande, sin contar con todas las cosas que aparecen, las pocas cosas que aparecen en la vía no formal, en el pueblo, porque el gobierno, nada, cero. Aquí no hay nada. No encuentras un arroz. Si encuentras un frijol, en el particular es a 330 pesos está la libra ya, una librita de queso de vaca a 400 pesos. Y todo esto que estoy diciendo es con el particular, esto es por la izquierda todo, porque el gobierno no te vende nada, la carnicería no viene nada, y esto así estamos. En la bodega lo único que hay es arroz, unas onzas de frijoles que dieron, ya, y un poquito de azúcar prieta, más nada.
Alfaro, y me están hablando los cubanos en este espacio, que la crítica situación alimentaria que hay y la miseria que se está viviendo en Cuba ha disparado los niveles de la delincuencia, el vandalismo. ¿Es verdad esto?
Bueno, Tomás, prácticamente hay que sembrar, porque de otra forma te mueres de hambre. Pero siembras con descontento. Nosotros los campesinos ya lo que decimos es, tenemos que sembrar para nosotros y para el bandido, porque lo que tú siembras te lo llevan, Tomás. Lo que tú siembras te lo llevan, siembras yuca y te la van a llevar, te dejan algún cangre para tú ir comiendo, y si tienes aguacate, y todo lo que tengas, te lo llevan. El vandalismo está a la orden del día, y la policía, como siempre decimos, durmiendo en sus casas, parece.
Alfaro, y en los pueblos se habla de asalto a las casas, robo de motorinas, robo de celulares, ¿hay una descomposición social en el país?
Tomás, aquí mismo, en una misma madrugada, robaron 2 casas seguidas, aquí en San Antonio. Y la policía vino a aparecer al otro día a las 12 días. Y nada, por supuesto, como tú sabes, y las motorinas y los animales, ni hablar. Tienes que dormir al lado de ellos. y dormir al lado de ellos con una escopeta o con no sé qué, porque ya bien, cualquiera ya a tomar. Cualquiera no,
te puede costar la vida, te puede costar la vida cuidar los animales.
Te cuesta la vida. Hoy en día tener un animal ya es un peligro. Es un peligro tener cualquier cosa de valor, cualquier objeto. Las bicicletas, no puedes dejarla de la mano, porque hasta al lado tuyo. Aquí se dio un caso de un señor en la calle ancha, que sentado en el portal y la bicicleta ahí mismo delante de él. Y llegó un muchachón de color y le dijo, puro, usted está loco, ¿cómo usted deja la bicicleta aquí? Mira, aquí llegan y se le montan así, y el muchacho salió con la bicicleta y ya, y no vio más. Y el señor esperando, pensando que era que le estaba haciendo un cuento, porque la bicicleta estaba a un metro de él. Así estamos, Tomás, en este país. Esto es un problema, se te acerca una gente a tu vivienda y te pide un vaso de agua y tú no sabes si vas a virar la espalda y alcanzar el vaso de agua porque cualquier cosa estás esperando. Se vive en una zozobra, en un sobresalto.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vámonos al centro del país. Contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda en la capital de Santi Espíritus. Buenas tardes, Adriano. ¿Adriano? Bueno, pues perdimos aparentemente la comunicación. Vamos a intentarla nuevamente ahí en la capital de Santi Espíritus para establecer la comunicación nuevamente con Adriano. Perdimos brevemente la misma. Vamos a intentar con él nuevamente para poner en perspectiva. Los apagones también en Santi Espíritus se han intensificado con el inicio de la semana. Hubo una mejoría, pero recordemos que el lunes salió la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas y aparentemente pues ha habido un empeoramiento sobre la cuestión de esta situación a nivel policial y también pues el tema del incremento del vandalismo, los apagones, en fin, toda una serie de situaciones bastante complejas que están ocurriendo ahí en el territorio espirituano. Vámonos ya directamente a Santi Espíritus, Cuba. Ahora sí, contacto ahí en la capital espirituana, en el centro del país, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, coincidentemente nos dijiste que esta semana hubo una tregua, pero desde el lunes arreciaron los apagones. ¿Cómo anda el tema energético por Santi Espíritus?
Sí, es risible, Tomás, hablar, oír estas cosas o ver estas cosas, ¿no? Casas o casualidades, ¿no? Después de haber pasado unos días sin los apagones, esto fue antes del cumpleaños de Lucifer, ¿no? El que está en la piedra en estos momentos, que hace uno desde del 2016 está en una piedra por allá por Santiago de Cuba. Vuelven el día de ayer, que decía el día 14, a nuestras difíciles vidas los apagones, que decía causas o casualidad. Aunque son de pocas horas, pero bueno, esto puede ser el comienzo, ¿no? de varias horas sin, como pasamos antes del 13 de agosto, que bueno, hubieron apagones de 4, 5, 6 horas aproximadamente. Hay que decir que realmente te decía que son torturadores estos apagones, porque el verano está bien intenso, altas temperaturas, donde hay bastantes complicaciones, Tomás, se ha disparado las complicaciones de las enfermedades de la piel, el salpullido, principalmente en los niños. La gente aquí se están como reventando, ¿no? Realmente hay muchas. Y bueno, cuando van asustados al hospital, me decía una señora que fue muy asustada al hospital, y bueno, el médico le dijo, no, trate de bañarse con agua de hierba, de cualquiera de estas hierbas que son importantes para la piel, porque eso es lo que está pasando en estos momentos. Volvieron de nuevo los apagones. Estaba viendo en estos medios digital que realmente había salido de una o dos termoeléctricas en Cuba, ¿no?
Sí, la última en salir fue la 10 de octubre de Nuevitas, el pasado lunes.
Qué casualidad, Tomás, que esto ante el día 13 de agosto hubieron varios días con una tranquilidad en estos torturadores apagones. Y también eso pasó ante el 26 de julio, tener a la gente un poco alegre. Aquí en Santi Espíritu dieron como un carnaval cerca donde yo vivo, donde pusieron equipamiento para los niños y demás, y bueno, las MIPIMES ahí con las cervezas, con los altísimos precios eso de 160 pesos la unidad de una cerveza. Eso pasó el día 11, 12 y 13 de agosto. Hasta el momento ahora en esos días no hubieron apagones y bueno, volvieron de nuevo en el día de ayer.
Bueno, por cierto, Adriano, hay ya pues un importante instituto que ha confeccionado el primer informe en Cuba sobre el crecimiento de los crímenes en la isla. Se trata del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. La cuestión de del hambre, la miseria y los altos precios ha disparado también el vandalismo. ¿También ocurre esto en Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás, continúan los asaltos y bueno, y son asaltos que son cometidos por jóvenes, principalmente jóvenes, que oscilan entre los 14 o adolescentes y jóvenes, entre los 14 y 20, 20 y tantos años, a una señora que es la esposa de un amigo mío, sobre las 10 de la noche del día de ayer, le pusieron un cuchillo en la garganta, ahí cerquita del Hospital Clínico Quirúrgico, y bueno, le quitaron el celular y todo. Le dijeron, bueno, no se mené ni un tramito porque le vamos a cortar el cuello. Nosotros lo que queremos es el celular y el dinero que usted tiene y una prenda que traía su anillo de compromiso y demás, una señora, y así sucede en diferentes partes de la ciudad. Y yo le decía a alguien que sí estimula, independientemente de que la persona honesta, la persona bien formada, el joven bien formado, realmente no lo hace, pero el compañerismo, la situación tan grande que hay, que los padres no le pueden dar 500, 600, 1000 o 2000 pesos para que una noche salgan a disfrutar, a recrearse con su novio y demás, le pone la cabeza a cualquiera caliente. Y esto se ha multiplicado mucho lo que es el vandalismo, lo que es el atraco, lo que es la violencia contra las personas. Aquí hay personas que lo han golpeado y no le han encontrado nada, personas que lo que llevaban encima eran 200, 300 pesos y con genio le han dado golpes porque han dicho hemos perdido el tiempo. Eso lo estamos viendo en diferentes partes de la ciudad de Santi Espíritu, ciudad que realmente era muy tranquila en su tiempo. Ya Santi Espíritu no es una provincia segura, como por supuesto ninguna de las ciudades, ninguna de las provincias de Cuba, porque realmente está muy difícil la vida, que no es justificación de salir, pero principalmente los jóvenes no tienen dinero para saciar sus necesidades, ¿no?, de recreación. Muchos de los jóvenes, desafortunadamente y desgraciadamente, están tomando bebidas alcohólicas, y la bebida alcohólica está muy cara. Tomás, una botella de ron que ellos no toman de la mala, porque tienen su noviecita y ese complejo y demás, una botella de ron en estos momentos oscila sobre los 1.500, 2.000 pesos, hasta 3.000 pesos. Y las entradas, principalmente a los karaoke, a algunos lugares de estos, es altísima. La entrada sin consumir nada. Los laureles, los activos deportivos en Santi Espíritu, tienes que pagar 600, 500 pesos para entrar por persona. Quiere decir, una pareja son 1.000 y tantos pesos. Y esto hace que se le encienda la cabeza, ¿no?, a estos jóvenes, y bueno, vamos a saltar. Hay alguno que le dice, bueno, y lo incide en esto, y entonces es lo que está pasando en estos momentos en toda Cuba. Pero bueno, estamos hablando de Santi Espíritu, que es bien, bien, bien crítica la situación y que nunca había pasado. No estábamos acostumbrados los espirituanos a ver tanta violencia y tantas personas golpeadas, robos en casas y demás, que también se ha disparado tanto, y la policía realmente no da abasto. Me estaba diciendo algo en el Ministerio del Interior, una persona, una amistad, que realmente no dan abasto, ni criminalística. Llaman, por ejemplo, robaron una casa y se aparecen a los 3-4 días. También el robo de ganado, el robo de quino, que también se ha disparado, y bueno, los asaltos también en las pequeñas fincas también, que si sales te matan. Y realmente es bien difícil la situación, con apareada toda esta inflación, que no saben cómo salir ellos, y también la situación que hay de la falta de alimentación, de recreación y altos precios para la vida de la gente.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Así concluimos la primera parte de nuestro espacio este martes 15 de agosto. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 15 de agosto a las 7 y cuarto el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 y cuarto, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes, pues 15 de agosto. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo, pues integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez. También, pues, a la audiencia, que tan generosamente pues nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. En breve vamos a establecer la comunicación, pues, allí en Baracoa, con, pues, allí el periodista independiente, pues, Emilio Almaguer, para ver cómo andan las cosas por allá por Baracoa y tener, pues, información actualizada de lo más oriental del territorio nacional. Y en minutos, pues, tendremos la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, para poner en perspectiva hacia dónde se dirige la situación del país, bastante complicada. Sigue el dólar subiendo, pues, y sigue la cuestión, pues, complicándose cada vez más en el territorio nacional. Es lo que nos proponemos, pues, poner en nuestro espacio aquí en perspectiva en minutos. Vámonos ya al territorio oriental. Tenemos el contacto en Baracoa, lo más oriental del territorio nacional, en la provincia de Guantánamo, con el periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, usted y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Baracoa ya? Entrando hoy en la segunda semana del mes de agosto con un calor insoportable. ¿Cómo anda el desabastecimiento?
Bueno, esto es No, ¿cómo decir? Es más a mantenerse a lo mismo que a cambio que se puedan mencionar. No hay servicio por parte de lo que es el estatal. Las 3 libritas de arroz que llegaron, un poquito de azúcar, los chícharos, y ya, y así estamos viviendo. Y el que puede, que comprar en los particulares. Ahora los particulares, con este problema de la bancarización esa que se quiere hacer, es un tormento, por así decirlo, porque ¿cómo tú vas a comprar, por ejemplo, el pan diario por transacción de tarjeta? Nadie va a querer aceptar eso, comerte una pizza en la calle o hacer algo, merendar, comprar lo básico, un pedacito de carne en los particulares, que son los que abastecen. Entonces esto es un problema que ya empieza a preocupar.
¿Hay apagones, Emilio?
Sí, se están dando apagones. Bueno. Se están dando apagones de 2 horas, de 4 horas. Hay días que no lo hacen, pero hay días que nos tuvan en 12 al día. El día que no lo hacen, al otro día nos dan el castigo doble.
Y figúrate tú, con apagones, desabastecido de alimentos y sin medicamentos, la ecuación no puede ser peor.
No, y el calor que hay, que es insoportable. Esto es desesperante. Yo me imagino que las personas que tengan personas mayores, enfermos, postrados, niños chiquitos, esas personas se verán, pasarán la angustia, por así decirlo, porque oye, esto es desesperante con el calor que hay. Es un calor que no se puede salir a la calle en este horario de mediodía.
Ya, Emilio, se puede decir que la canasta básica no representa nada.
No, eso dejó hace años de representar, eso es como siempre se ha dicho. Eso te mantiene con vida unos días del mes, pero es para asegurarte la vida, que no te mueras. Ya, los demás 8 o 10 días que ya no haya que hacer, son de hambruna total. La gente tomándose un vaso de agua de azúcar, de comiéndose el pan diario de cada día, que es lo único que se puede llevar a la boca. La necesidad es grave para la persona de a pie, y más para la persona que es la preocupación mayor hoy por hoy, que son los niños y las personas mayores. Porque ahora los niños ya se les retira la leche, ahora ya más, creo que 2 años menos de servicio de leche, de esas que le dan por la pierna. Y entonces a los viejos igual, eso es una preocupación grande que hay.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar en breve, pues, tener la comunicación con nuestro próximo invitado, como siempre, al menos una vez por semana lo tenemos, pues vamos a intentar la comunicación allá en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo en breve. Poner en perspectiva la situación del país, pues muy lamentable, por cierto. Directo ya al contacto en Valencia, España, a esta hora de la tarde. El contacto ahí con el destacado economista, especialista en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Bueno, ya hoy el dólar bate nuevo récord en el mercado informal cubano. Estamos hablando que el dólar ya está sobre los 2.50. Un poquito más alto está aún el euro, 2.51 a 2.55. Mientras que el MLC, la tercera moneda de esta locura que tiene el gobierno cubano en el país, se mantiene en 2.15. ¿Qué representa esto, Elías?
Bueno, representa ante todo el fracaso de una, no de una política económica, porque no hay una política económica en Cuba desde la tarea de ordenamiento. Es el fracaso del sistema. Un país que no consigue mantener el valor de su moneda, pues evidentemente es un país perdido. El régimen se empeña en mantener el tipo de cambio fijo de la tarea de ordenamiento de 1x24, que fíjate cómo choca ya con la dura realidad, ¿no? El mercado que le llaman informal, pero que para mí es el mercado más formal que existe en Cuba, porque realmente oferta y demanda siempre satisfacen sus necesidades. El mercado formal de cambios, quiero decir, pues está cotizando a 1x250, 10 veces más. Esto es un ejemplo clarísimo de varias cosas, ¿no? En primer lugar, la pérdida de valor de la moneda de un país. En segundo, la pérdida de la confianza en la moneda de ese país, que ya en Cuba se vivió durante el periodo especial, pero no llegó a estos niveles. y en tercer lugar la incompetencia de un régimen, de un sistema económico que o político que no sabe actuar en, ante una situación como esta y está completamente contra las cuerdas, es decir, no encuentran un camino para dar una solución a un problema. Y esto son las consecuencias de tomar decisiones erróneas, una detrás de otra, que fueron advertidas, no solamente en este programa, lo vemos los economistas cubanos, tanto de la academia como de la profesión, hemos coincidido en el diagnóstico de la serie de errores cometidos de manera consecutiva por el régimen, y bueno, pues los cubanos están pagando en este momento las consecuencias de eso.
Ahora, Elías, en sí. medio de esta situación, su colega, el economista cubano residente en La Habana, Pedro Monreal, acudió a través de su cuenta Twitter a poner en perspectiva la situación de los datos del comercio exterior, que según Monreal, pues confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria que hay en el país. Y según Monreal, pues la situación de las cifras y de la cantidad de alimentos, sobre todo cárnicos, que debe importar el gobierno de Cuba, es una evidencia de cómo el mercado nacional de producción de carnes de aves, de carne de cerdo, de carne de res, es un colapso total. No hay país que se sostenga así tampoco, solo con importaciones, Elías.
Bueno, yo no conozco bien el estudio realizado por mi colega, pero lo que está claro es que, bueno, el gobierno cubano vive al día. Esta es una expresión que creo que ha sido acuñada también por algún economista cubano. Vivir al día significa que no vives más allá del día siguiente y, por tanto, se van realizando compras puntuales en función de las disponibilidades de liquidez que no llegan de manera continua. Un país normalmente tiene que tener una fuente de liquidez externa más o menos estable, bien del comercio exterior o bien de las inversiones o bien de cualquier otra fuente de financiación. Cuba no lo tiene. Cuba no tiene exportaciones o las tiene muy flojas, muy débiles. Cuba no tiene turismo, Cuba no tiene médicos. Cuba en este momento tampoco recibe las inversiones extranjeras previstas y lo único que le llegan son las remesas, pero que como llegan a Cuba por canales fuera de control del gobierno mayoritariamente, pues no son incorporadas a las arcas del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues lo que nos encontramos es esta situación, que tienen que ir puntualmente haciendo acopio de productos alimenticios que se tienen que pagar, evidentemente, a precios muy elevados, porque no hay línea de descuento, no existe condiciones financieras para adquirir esos productos porque Cuba no paga sus deudas. Por lo tanto, insisto, toda esta situación es interna, está provocada por el gobierno y conduce a una crisis terminal del sistema que bueno, que en cualquier momento puede llevar a un estallido social como el que recordamos del 11J o peor.
Claro, pero por poner tres ejemplos básicos, Elías, sin entrar en profundidad a las estadísticas. En el año 1959, Cuba se autofinanciaba y exportaba arroz. Hoy, la mayoría del arroz que se consume en Cuba viene de Vietnam. En el año 59, Cuba producía leche suficiente para todos los cubanos. Hoy tienen que importar leche en polvo del Brasil principalmente. Y lo mismo ocurre con el pollo, que el 99,9% del pollo que se consume en Cuba se compra en los Estados Unidos. Esto es lo que da una muestra es de que el castrismo ha acabado con la economía nacional.
Sí, es el modelo que imperó durante, bueno, un buen número de años en Europa del Este, en la URSS, en China, en Vietnam, y que pervive solo en Cuba y en Corea del Norte. Es el modelo que explica, por ejemplo, que en Cuba el 90% de la tierra es propiedad del Estado, y de esa tierra que es propiedad del Estado hay más de 5 millones o de 4 millones de hectáreas que no se ponen en cultivo y que están ociosas. Si esas tierras pertenecieran al sector privado, estarían permanentemente en cultivo y en explotación. Por eso en Cuba, antes del año 59, había de todo y además excedentes para exportar. Es lo mismo que le ha pasado a Vietnam. Vietnam, en época comunista, cuando la tierra era propiedad colectiva, padecía periódicamente de hambrunas y la población se sentía diezmada porque no había comida. Ahora Vietnam, que ha hecho el Doi Moi y la reforma de la propiedad de la tierra, Vietnam es uno de los principales exportadores de arroz del mundo, en una zona que además se consume gran cantidad de arroz, que es Asia. Es el modelo económico lo que ha fracasado. 64 años son más que suficientes para que un pueblo le diga a sus gobernantes, basta ya, cambien este modelo porque este modelo no funciona. ¿Y hacia dónde hay que cambiar ese modelo? Como hemos dicho muchas veces en tu programa, pues hacia la propiedad privada, hacia el mercado como instrumento de asignación de recursos, hacia un Estado más pequeño y controlable, hacia menos gasto superfluo y más inversiones públicas en la mejora de las condiciones de las empresas y de la actividad económica. En definitiva, fiscalidad más adecuada para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores por cuenta propia, derechos de propiedad en definitiva. Cuba necesita esa transformación. Y lo peor es que el régimen se niega ideológicamente a hacerlo. Lo estamos viendo ahora con el eje de la bancarización, que un día dicen que sí, al otro dicen que no, y un día dicen que hay que formar y capacitar a los trabajadores y a la población, y al otro día dicen que no saben cómo lo van a hacer, una vez más engañando a la gente, es decir, lanzando bulos y cosas que lo que hacen es distraer a la población del drama real que en este momento se llama Que Como Hoy.
Sí, Elías.
Sí,
que lo perdí brevemente. Bueno, no, hablando de bancarización, sí. Usted ha escrito hoy en su blog la capacitación sobre bancarización, recomponer el orden y mando. Bueno, pero el tema es el siguiente, ahora ellos, sin un proceso que aún no está claramente establecido cómo va a funcionar, que lo que ha traído es coleros cobrando 500 pesos por las noches porque no hay dinero en los cajeros automáticos. Las personas, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública y de Educación, que ya cobran sus salarios electrónicamente por tarjetas, pues tienen que acudir a un colero que le marca todas las noches, porque usted va al banco, una cosa inconcebible, usted va al Banco Metropolitano y después de las 5 primeras personas para sacar el salario ya no hay dinero en efectivo. Así no puede funcionar una banca, así no puede funcionar un país. Y ahora ellos hablan de capacitación. Pregunto yo, ¿por qué no hicieron capacitación primero antes de implementar la bancarización?
No, yo la pregunta que yo me hago esta mañana en mi blog es ¿cómo es posible que se pueda trabajar en un banco cuando a uno le tienen que enseñar conceptos tan elementales como la transacción electrónica, como es, por ejemplo, bueno, los términos de los cursos de capacitación que van a realizar estas personas que trabajan en la banca en Cuba, que saben hacer? Porque claro, si les tienen que formar en algo tan elemental que aquí en España lleva funcionando ya desde los años 70, 80 del siglo pasado, pues yo no entiendo muy bien a qué se dedican en los bancos. No, aquí el tema es el siguiente. Como tú decías muy bien, en Cuba hay mucha gente que cobra sus sueldos y pensiones electrónicamente y tienen una tarjeta que está vinculada a una cuenta en donde va, evidentemente, ese dinero. Lo que no tiene sentido es que esa gente que cobra electrónicamente el sueldo o la pensión tengan que ir al banco a sacar el dinero para luego hacer las transacciones. En España todos cobramos con transacciones electrónicas en el banco y manejamos tarjetas y no pasa nada raro, pero nadie va a sacar dinero al banco. ¿Para qué? Ya puedes pagar cualquier cosa con la tarjeta, no hace falta ir a sacar el efectivo. El efectivo se sacaba antes en España cuando la gente tenía desconfianza y se creía que el gobierno le pagaba la pensión y le ponía menos dinero de lo que le decía y la gente iba a sacar el dinero, esa imagen ridícula. La hemos visto aquí en España, sobre todo en personas de determinado nivel cultural. Eso ya no existe.
Bueno, Elías, y será en cierto sentido, pienso yo, porque en España usted va con la tarjeta electrónica, va a cualquier mercado y compra, pero aquí en Cuba, en los mercados estatales claro, no hay nada, y donde hay no, es en la bolsa negra hay que pagar en efectivo.
Claro, ese es el problema. El gobierno no va nunca a los problemas, nunca va al origen del problema. ¿Por qué en Cuba no puede tenerse futuro la bancarización? Porque en Cuba el 80% de las transacciones se hacen en pesos cubanos, en lo que llamó el ministro Gil el área del peso cubano, y el resto de las transacciones se hacen en moneda libremente convertible, ese otro 20-30% en el área del dólar o del euro, donde se puede uno mover con más soltura y tener más posibilidades de acceso. Pero en Cuba, en definitiva, las transacciones se hacen en términos de efectivo, y por eso Cuba tiene uno de los porcentajes de efectivo en manos del público más elevados del mundo. Si a eso le añadimos el déficit del gobierno que constantemente necesita papel para financiarse, pues esto explica por qué este objetivo de bancarizar es un bulo, es decir, es un bluff, es algo que no se va a conseguir, al menos en 20 o 30 años, porque tiene que cambiar mucho. Yo conozco cubanos que llegan a España y empiezan a trabajar aquí en España y se alegran de poder cobrar el dinero en el banco y luego usan las tarjetas, porque es lo que tú dices, Tomás, cuando pagan en un restaurante, cuando pagan en una gasolinera, cuando pagan en un bar tomándose un bocadillo, lo pueden pagar todo con la tarjeta, no les hace falta llevar dinero encima. y ese es un cambio que se produce cuando un país alcanza un determinado nivel de desarrollo. Cuba eso no lo tiene, desgraciadamente, y el régimen quiere que lo tengan los cubanos a gañote, ¿no? Y como hacen ellos. Por eso he hablado de la jerarquía, porque en definitiva todo esto es una maniobra más del Partido Comunista, que va a estar dirigiendo la operación con una figura que les llaman facilitadores, que yo no sé si van a ser facilitadores o obstructores, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues me río hoy un poco en mi blog de la estrategia que tienen preparada para la bancarización en materia de capacitación, que creo que es una auténtica barrabasada.
Hay algo que quería compartir con usted. Sí. Me imagino que usted en algún momento va a escribir algo de esto, pero quiero adelantarme. Sí. Pues a Cuba Economía, y es la cuestión de ahora la supuestamente apuesta del MINTUR, del Ministerio del Turismo, para mejorar los datos estadísticos ante la caída del turismo europeo y también del canadiense, apostar por el turismo ruso. Esto respaldado por el anuncio ya que viene de Rusia de un incremento de los vuelos de Aeroflot a la isla. En su opinión, profesor, ¿el incremento de turistas rusos hacia la isla podría pues mejorar los números en negro que enfrenta la recuperación del turismo después de la pandemia en el país?
No, yo no lo creo. A ver, el turismo internacional tiene unas pautas y unos modelos que más o menos funcionan y que hacen que sea fácil o relativamente fácil predecir. Muy pocos españoles van a veranear a Tailandia, de la misma forma que muy pocos rusos van a veranear a Tailandia. Los rusos veranean generalmente en las islas del sur de Europa, o veranean en Islas Canarias, o veranean en España, en Marbella, cuando tienen mucho nivel de renta. Pero los rusos no van a recorrer la distancia enorme que hay con Cuba para pasar allí sus vacaciones o su tiempo de ocio. Eso es así. Prefieren ir antes a Chipre o cualquiera de las islas del Mediterráneo antes que viajar esas enormes distancias, porque pierden tiempo, y eso es así, y es inevitable. Cuba tiene que definir su estrategia de turismo hacia zonas de proximidad, hacia mercados de proximidad que o bien no atiende, o bien no les presta atención, o las autoridades turísticas no se enteran de lo que tienen que hacer. El turismo español fue a Cuba durante los años de las jineteras, pero ha experimentado una bajada espectacular porque eso se acabó y el modelo ese de turismo ya no existe. Y, por tanto, ningún español se está planteando en este momento ir a Cuba, como tampoco van ingleses, italianos, franceses, que iban por esos motivos. En el momento en que eso se acaba, pues, lógicamente, deja de tener interés el viajar. Canadá es un país que tiene unas características especiales como país turístico. Y lo mismo van a Cuba que no, que van a la República Dominicana. Y ahí está el problema fundamental de Cuba, que la República Dominicana le quita prácticamente todo el mercado. En ese sentido, no creo yo que las cifras de turismo de Cuba del año 2023 vayan a mejorar porque los rusos vayan. En todo caso, si los rusos van, es porque los precios los están tirando por el suelo. Claro, si bajan los precios de los paquetes turísticos y viajar a Cuba es relativamente gratis o barato, entonces sí que es posible que muchos rusos vayan, pero entonces va a ir un ruso de muy bajo poder adquisitivo, que va a gastar muy poco, que lo único que va a hacer es ensuciar el baño del hotel, y en definitiva eso no es tampoco lo que le interesa a un país. Hay que buscar también una combinación de precio y calidad, no solamente del producto turístico, sino también de quien viene. Y en ese sentido, desgraciadamente, el régimen comunista tiene mucho que aprender y tiene una pésima política turística, que yo lo transmito aquí y lo digo públicamente para que los que estén oyéndonos en Cuba sepan que yo la política del turismo que existe en Cuba la considero un error gravísimo. Yo vivo en un país que es una gran potencia turística mundial y lo que veo que está pasando en Cuba no tiene nada que ver con lo que pasaba aquí. Entonces entiendo que alguien en algún momento advertirá esas incorrecciones y las corregirá, pero es que cuanto más se tarde va a ser peor.
Meliá, Iberostar, otras corporaciones ¿sí? españolas siguen perdiendo dinero en la isla. En algún momento esto va a tener que tener una corrección, profesor.
Ay, yo estas empresas hoteleras aquí en España tienen unos hoteles magníficos, llenos. Este año, el verano del año 2023, se han recuperado las cifras del 2019 y concretamente estas compañías que acabas de mencionar están prácticamente al 90, 94% de ocupación. Están ganando dinero en los resorts españoles. Esos son empleos en España, puestos de trabajo, riqueza para la economía, que en definitiva viene muy bien. Si luego en Cuba no funcionan, el responsable ya veremos quién va a ser, pero evidentemente en cualquier momento estas compañías, si ven que la cuenta de explotación en Cuba no está dando los resultados que da en otros sitios, lo normal es que tomen una decisión de levantar y marcharse. y entonces ya veremos qué es lo que pasa allí, claro.
Sí, porque terminando el análisis sobre el tema del turismo ruso, hay alguien que me comentaba que esto es lo que emplea Cuba, quizás el, vamos a poner en este contexto, el turismo proletario ruso, turistas rusos trabajadores, porque los oligarcas rusos no van a ir a un resort en Varadero Trancado.
No, esos vienen a Marbella, no. Exacto. Te preocupes, están todos aquí, sí.
Cómo no, gracias Elías, un placer como siempre.
Un abrazo, hasta la pronto.
Hasta la próxima, las gracias al profesor Elías Samuel Bravo en Valencia, España. Así concluimos Cuba al día, este martes 15 de agosto acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente, diariamente, nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del